La entrevista en Hora Puente.
Bueno, cuando son las 15 horas, 10 minutos, volvemos al aire acá a la 107.7 y ya está con nosotros Nicolás Rodríguez, vecino de oficina, parte de la directiva del Cine Universitario, que nos va a contar un poco acerca de las actividades programadas de aquí a fin de año y los planes para el año que viene de cine universitario. Nico, ¿cómo andas? Bienvenido.
Hola, ¿cómo va? Bueno, en realidad no ando muy bien, como hablamos antes de salir al aire. Estoy un poco afectado por la muerte de Maradona y bueno, espero igual ponerle como el mayor ánimo a esto.
Sí, igual vos, digo, sí, estamos todos, quedamos un poco raros, porque es una noticia que cambia el curso de lo que queda del año, por lo menos de lo que se viene ahora. 3 días de duelo nacional, sí. Es lo que se decretó. Recién estuve viendo imágenes de argentinos en este momento y testimonios muy desgarradores. La gente está muy triste porque se va un ídolo popular, alguien realmente muy popular. Pero vos recién nos contabas que estuviste de un tiempo a esta parte mirando entrevistas de él y también tenías una recomendación cinematográfica.
Sí. También quiero aclarar, o sea, que es como una persona muy importante en el mundo del fútbol y creo que en el mundo de la política. Y que también con sus luces y sombras, y que yo tampoco quiero hacerme como, no obviar como sus problemas, que los tuvo y varios. Totalmente. Que no quiero tampoco ser explícito, pero que ya sabemos cuáles son, digamos. Entonces me parece también justo remarcar, digamos, que el lado humano de Maradona también tenía sus sombras, digamos. Y sí, hace un tiempo estoy mirando entrevistas, estuve mirando cosas, y quiero aprovechar a recomendar el último documental que se hizo sobre Maradona, que es de Asif Kapadia, que es un director británico que ganó el Oscar, no me acuerdo bien en el año, pero con el documental sobre Amy Winehouse, que es muy buen documental, y también hizo el documental sobre Ayrton Senna, y el año pasado estrenó ese documental sobre Maradona, que básicamente está hecho como con muchas entrevistas a Maradona, que por lo que leí fue como un poco conflictivo también la parte de hacerle entrevistas a Maradona y acordar cuántas horas y de qué hablar y de qué no hablar. Creo que Maradona no quedó como muy conforme al final con la película, pero la película es muy buena y cuenta como con mucho material de archivo que lo mandó a filmar la propia Claudia Villafañe de Maradona en la época que estaba en Nápoles. Entonces este documental, digamos, es más bien sobre toda la campaña de Maradona en Nápoles.
Sí, claro, que Nápoles hasta que en aquel entonces era un cuadro pequeño, modesto de Europa y de Italia, y Maradona deja de ser del Barcelona, parece jugar al Nápoles, y le da el campeonato al Nápoles.
Sí.
Maradona en el Nápoles también es como un dios, una figura muy, muy importante que logró un montón de cosas para una región pobre de Italia, sí. Que no era el Milan, no eran otros cuadros.
Sí, cuando uno ve ese documental, una de las cosas hay como dos cosas que son muy patentes en ese documental y que a mí me gusta destacar, digamos, que una es el racismo que hay en Italia, sobre todo en el norte de Italia, y cómo cuando Nápoles, el Napoli empieza a surgir, a resurgir de la mano de Maradona, iba a jugar al norte, a Milán, sobre todo con el Milan, con la Juve. Uno ve los cantos racistas que tiene ese norte italiano diciendo que Nápoles es la letrina de Italia y de Europa y la puerta de entrada de los negros africanos. Ese es como el discurso tenía el norte italiano en los 80, 90, que no sé si habrá cambiado mucho o no, digamos. Entonces también es como eso pone como en contexto quién era Maradona y qué lugar ocupó precisamente en ese cuadro que nunca había ganado nada y que teniendo al mejor jugador del mundo, digamos, logra títulos nacionales e internacionales.
Eso me parece que es como lo lindo de Maradona, ¿no?
Sí.
Siendo un jugador categoría A, haberse ido a un cuadro pequeño para sacarlo campeón, esa construcción de un lugar, ¿no? No es solamente, no es como que se fue el cuadro más grande de la década de los 80.
Sí, él se fue también un poco por problemas en el Barcelona.
En el Barcelona.
Digamos, no es que capaz que un poco se puede hacer ahora una comparación con la que le está pasando a Messi hoy en el Barcelona, digamos, ¿no? Y después lo otro importante me parece a mí de ese documental es que uno realmente ve el poder siniestro que hay en el fútbol, digamos, y cómo Maradona, después de la vendetta esa italiana, de haberle en el Mundial de Italia 90, haberle ganado Italia la semifinal en Nápoles, cómo todo el aparato de justicia italiano se pone en contra de Maradona y lo terminan echando de Italia. Y, o sea, que hay como una persecución. Ahí se ve claramente cómo el Estado italiano puso al Poder Judicial atrás de una persona que la detestaban porque le había ganado un partido de fútbol. Entonces también, como dimensionar, me parece a mí, como la figura de Maradona, o sea, ¿por qué fue también tan importante? ¿Por qué siempre hay también discursos muy, muy racistas y muy clasistas sobre Maradona? ¿Y por qué no bancan, digamos, que Maradona haya salido salido de la pobreza, claro, y no tener como muchos recursos culturales, que yo creo que igual los tiene, digamos, sí, los tuvo. Sí, sí. Y también hay como una venganza contra esa forma de ser.
Y
¿no?
también está bueno para entender por qué también por algunos, pese a lo que vos decías, a las luces y sombras de su personalidad, también es una persona muy defendida por estas cosas que vos mencionabas. Porque no, es alguien muy complejo. Sí. Muy, muy complejo, que no puede decir que tiene un montón de luces y sombras, como vos bien lo decías. O sea que, bueno, recomendamos entonces el documental de Asif, ¿cómo se llamaba?
Kapadia.
Asif Kapadia, sí. Sobre Maradona.
Sí, creo que se llama Maradona simplemente.
Bien, bien, lo vamos a estar mirando. Bueno, pero ya entrando de lleno a la programación de cine universitario.
Sí.
¿Algo de Paolo Sorrentino tienen sí. preparado para este mes?
Me encanta porque, o sea, la transición entre Maradona y Sorrentino es casi que es directa, porque Paolo Sorrentino nació en Nápoles, es como muy futbolero, y está el 2021 se proyecta que va a salir la película de Paolo Sorrentino sobre Maradona, que se llama La mano de Dios, o sea que seguimos como en tema, digamos. Yo me había anotado acá como un poco como para introducir un poco a Sorrentino. Primero voy a hacer como otra aclaración que para terminar con Maradona, digamos. Una de las películas de Maradona, de Sorrentino, es Youth, que quiere decir como Youth es Juventud, que es como la película posterior a La gran belleza, que es con la que gana el Oscar, creo que en el 2013. Y en esa película...
¡Qué peliculón!
Sí.
¡Qué peliculón! La gran belleza.
Sí. Pero para hablar como un poco, Youth tiene como... Es una película que es como unos veteranos que están como en una especie de retiro médico en los Alpes suizos en la primavera. Y ahí hay como un montón de personajes. Y uno de los personajes que aparece es Rolly Serrano, un actor argentino, haciendo de Maradona en el momento que estaba más gordo.
Es verdad.
Que hay como unas escenas dominando una pelota de tenis que viaja casi que hacia el infinito y tiene un tatuaje de Marx gigantesco en la espalda.
Rolly Serrano, para los que no lo conocen, es el que aparecía en Tumberos. Era el policía
sí.
malo de Tumberos.
Sí. Una persona también como muy entrañable que ha pasado como por problemas de salud y de depresión como muy graves y que llegó a tener como obesidad mórbida y un poco... como arrastrando como problemas de la infancia, ahora, como una vida como muy compleja.
Rolly también metió una película con Paolo Sorrentino, ¿no? De sí, los directores sí, top sí, del mundo.
Sí. Bueno, yo me había anotado acá porque a mí me gusta mucho La gran belleza, es una película que miro como muy seguido y mucho, digamos. Y acá me había anotado como un poco, antes de presentar de quién íbamos a hablar, me había puesto, dicen que es grandilocuente, pomposo, engreído, pretencioso, preciosista. Podríamos estar hablando de González Iñárritu, a quien también se le ponen como estos adjetivos, pero que son adjetivos que también caen como en Paolo Sorrentino y en el tipo de cine que hace, ¿no? Entonces, un poco un dato también que yo no tenía de Paolo Sorrentino, pero que también explica como el cine que hace, que yo creo que es como un cine muy existencialista, muy, muy, por momentos también sarcástico, digamos. Y a Paolo Sorrentino se le murieron los dos padres a los 17 años por una fuga de gas. Ese es como un dato que yo no tenía, pero que una vez que alguien lo conoce, digamos, como que me parece que explica bien el tipo de películas que hace. Que tienen como un poco, que son como barrocas, un poco de surrealismo, y me parece que siempre está sobre la idea, como sobrevolando la idea del existencialismo y del vacío, digamos, ¿no? Y que creo un poco que la gran belleza, que termina siendo como una copia, no, pero como una, como que está basado un poco en la Dolce Vita de Fellini, sí, que los personajes son muy parecidos, son dos escritores que están como, que son como de la clase alta, están como con ese vacío existencial, digamos, que por lo menos hoy yo tengo incrementado por este suceso que nos toca.
La muerte de Maradona.
Sí. Entonces está, bueno, entonces
pero un poco. Pero que en la grande belleza lo tapan con lujo, con operaciones, cirugías estéticas.
Sí, pero eso es como, eso termina siendo, para mí ahí está el lado irónico, sarcástico, digamos, ¿no? De ese vacío existencial que tienen los personajes, que a mí me remite eso mucho a Camus y a Sartre, y como esa idea de vacío total. Y un poco para adelante, como para ir medio rápido, digamos, las películas que vamos a pasar de Sorrentino son, bueno, La gran belleza, el viernes 11.
Bien.
Un lugar donde quedarse, que es una película, esa está el miércoles 16, que es una película en la que actúa Sean Penn, que es una estrella de rock irlandesa, media en decadencia y muy sensible, cuyo padre se muere y había sido un prisionero en un campo de concentración, y él hace un viaje a Estados Unidos como para vengar la muerte de su padre. Y después la otra película es el viernes 18, es Youth, que es esta película en la que está Paul Dano, Harvey Keitel y ¿quién más?
Rolly Serrano.
Y Rolly Serrano también. que esa película va el viernes 18. Bien. Y el miércoles 9 tenemos Il Divo, que para propio Sorrentino es como su mejor película, que es sobre un político italiano que fue 7 veces primer ministro y que es como el antecesor de Berlusconi. Es una persona que tuvo siempre vínculos con la mafia, que no se los pudieron comprobar y que es una figura política de Italia como muy importante. Y cuando uno habla de Sorrentino, me parece importante también mencionar a Tony Servillo, que es como su actor fetiche, digamos, que es el que actúa como en todas estas películas, que también es napolitano. Eso es como un vínculo ahí.
También, perfecto. Bueno, y además tenemos ciclo Brian De Palma.
Tenemos un ciclo de Brian De Palma que básicamente son como las primeras películas de De Palma. No están como las películas más nuevas o las películas como más importantes, por decirlo de alguna forma, sino que más bien son como las películas iniciales. Yo creo que Brian De Palma es como uno de los directores de los 70, ¿no? Que forma como esa sociedad, por decirlo de alguna forma, con Scorsese, con Spielberg, es como el nuevo cine independiente que después entra como en la industria. Pero me parece que De Palma, de todos esos directores, es el como que siempre se mantuvo más independiente. Y que yo creo que las películas en general son bastante buenas, pero que nunca estuvieron acompañadas como de la taquilla o de la crítica, porque como que terminó haciendo las películas que al tipo le interesaban y no tanto lo que le pagaban por hacer. Entonces yo desde ese punto de vista me parece que es como un director a tener en cuenta y, claro, y a revisar, digamos.
Es que es verdad, mirá las películas que ha hecho, aparte en distintas etapas, por ejemplo, Carrie es una, después tenés Scarface, que quizás sea la más famosa, sí, de Brian De Palma.
Y Los Intocables, ¿no?
Los Intocables también, pero también, por ejemplo, tenés Carlitos Way, que es, sí, un peliculón también. Sí. Hay un montón de...
A mí me gusta
de
mucho Snake Eyes, que es una película del 98, 99, con Nicolas Cage, ya cuando estaba como en el... casi que como en el último... Cuando Nicolas Cage ya estaba como en decadencia, me parece a mí, pero me parece una buena película esa. Y lo que traje como las que vamos a pasar son Greetings, The Wedding Party, Hi Mom, Sisters, El Fantasma del Paraíso, La Furia. Y acá me anoté dos como para recomendar, que son Carrie, que es como un clásico, que a ver si lo anoté por acá. Carrie está El Martes 15, que es una película de los 70 y que básicamente habla sobre el bullying.
Totalmente.
En la adolescencia, digamos. Y como también de una familia disfuncional también, porque la relación de Carrie con su madre es como un poco tormentosa. Y también lo que estuve leyendo como un poco de Palma es que es como muy claras que las influencias que tiene de Hitchcock, de Roman Polanski y de Godard. Entonces como que en esa primera etapa se ve bien como esa etapa, bien como de Hitchcock, donde los colores son muy fuertes, mucha sangre, medio casi
gore. Medio, ¿no?, como giallo italiano también, como unos colores bien vivos, sí, sí, la sangre.
Sí.
Carrie,
sí,
es una gran película. Aparte, uno lo que siente hablando del bullying, claro, lo que le sucede a Carrie, no vamos a spoilear, vayan y véanla, pero claro, es como... No está tan claro el bien y el mal. Si bien hay mal que se desata sobre el final, Carrie también es una víctima de todo lo que le sucede a ella y de una, sí, humillación terrible.
Sí.
Pero bueno,
sí,
una gran película que ¿cuándo podemos ver entonces en cine universitario?
Bueno, Carrie, a ver, que me anoté tantas cosas que al final no encuentro nada.
Bueno, lo buscamos en la web de cine universitario.
Carrie está el martes 15.
Martes 15, sí, perfecto. Y, linda peli.
Sí, linda. Y la otra que quería de Palma mencionar es Blowout, que es una película que es con este... Bueno, a ver, para qué lo voy a buscar. Blowout es con Travolta, que es como un poco una... También está inspirada en Blow Up, que es una película de Antonioni, que está basada, sí, en, sí, un cuento de Cortázar.
La continuidad de los parques.
Exacto, que es sobre un fotógrafo. Bueno, esta película es sobre un sonidista. John Travolta es un sonidista de películas. Entonces sale a hacer como bancos de sonido a un puente y ahí descubre que hay como... Graba un accidente de auto, pero que en realidad es un asesinato de un candidato a presidente de Estados Unidos. Entonces,
wow,
ya se vuelve la película sobre la conspiración, que es como un clásico de Hollywood, las películas sobre conspiración.
Que la tradujeron como Estallido Mortal a nuestro territorio.
Ah, bueno, no sé, el nombre no
de sabía. Suspense y Misterio 1981, ¿no?
Es del 81, sí, sí, sí. Sí,
del 81.
Sí, que es también cuando Travolta está haciendo como ese cambio, digamos, de actor de bailarín y de actor de más como de musicales a un actor como más dramático, digamos.
¿No? O sea que podemos ver un Travolta dramático actuando de otra forma.
Sí.
Que después, 10 años más tarde, cuando se estrena Pulp Fiction, esa fue como su, sí, consagración.
Exactamente.
Pero en los 80 yo le perdí un poco el rastro a Travolta. Me interesa sobre todo por eso, justamente en 1981, además dirigido por Brian De Palma, terrible, sí, director.
Ya que estamos como hablando de Palma y de documentales, que a mí es como el género que más me gusta, Hay un documental sobre Brian De Palma, que a mí me lo vi hace poco y me gustó muchísimo, que lo dirige Noah Baumbach, que es como el de historias de un matrimonio y de Frances Ha. Y
ah,
de
mira.
Y es como si alguien quiere tener como un pantallazo, un panorama de la obra y de la importancia de De Palma, ese es un buen acercamiento, digamos, previo, digamos, o posterior a la obra de De Palma.
Me re gusta, lo que, o historia de matrimonio me gustó, nunca lo vi como documentalista.
Yo creo que ese es como de los, es que no sé si es el único documental que tiene o de los pocos que tiene.
Bien, y después otro ciclo importante que está bueno destacar, un director muy querido, al menos por mi generación, ciclo Wes Anderson.
Sí, tenemos también un ciclo de Wes Anderson, que sí, que es como, creo que es como de los directores más nuevos, es como el que tiene una obra como muy personal, ¿no? O sea, las
totalmente
cosas que hace, no es imposible verlos como en otros directores, así que es como
los decorados de Wes Anderson, sí. Los escenarios, la ropa, la vestimenta, los diálogos. El otro día volví a ver dos de él, te contaba, Los Excéntricos Tenenbaums.
Sí.
O sea, yo a eso le digo Safe Zone Cinema, que es como un lugar de comodidad, que es, tipo, cuando no sabes qué película ver, pero querés ver un peliculón, bueno, esa es una a las que recurro, otra es Perdidos en Tokio, pero volví a ver Viaje a Darjeeling,
sí,
que también me gustó mucho, sí, grandes películas, gran director, sí, con una apuesta visual muy, muy, muy importante.
Sí, yo creo que es el entretenimiento bien entendido, ¿no? Porque son películas, eso, que cumplen como esa función de entretenimiento, digamos, pero que lo hace como muy bien y como con mucha solvencia, digamos, técnica y también los temas que trata. Para nombrar los que vamos a pasar, bueno, vamos a pasar Los Excéntricos Tenenbaum, esa va a ir el miércoles 2. Después tenemos La Vida Acuática de Steve Zissou, que esa va el jueves 3. Tenemos El Gran Hotel Budapest el miércoles 9. Yo creo que esa es la mejor película, es como la más redonda, me parece.
¿El Gran Hotel Budapest?
Sí, sí. Después tenemos, yo esta no la conozco, no la vi, que se llama Bottle Rocket, que esa va el jueves 10 y es la ópera prima.
La primera de él.
Es la primera de él, de Wes Anderson, que está coescrita con Owen Wilson.
Sí, es verdad.
Y al mismo tiempo es la primera vez, es como el debut actoral de los hermanos Wilson, de Owen y Luke Wilson. Así que ahí también hay como una joyita, digamos, de la filmografía
claro,
de la historia del cine.
Aparte, por ejemplo, para los que vimos muchas veces Los Excéntricos tenemos... Ya es como son como una familia que la empezás a querer. Acá puedes ver a Owen y a Luke actuando cuando eran más chiquitos, que son hermanos.
Sí.
Que, o sea, que bueno, Buscando el Crimen se llama en nuestro 91 minutos. Y es una comedia dramática. Perfecto. Dirigida por Wes Anderson y coescrita por Owen y Wilson. Y son como bien
decías. Exacto. Bueno, y después tenemos Rushmore, que es el martes 15. Y después, para mí, otra de las. De mis películas preferidas de Wes Anderson, que es Moonrise Kingdom.
Sí.
Que esa va el miércoles 16.
Bien, peliculones. Eso, a lo que le gusta el cine indie norteamericano, creo que es imperdible este ciclo de Wes Anderson.
Sí. Aparte, es como el último mes, el 20 de diciembre ya vamos a cerrar el cine hasta el 6 de enero, es como nuestro receso. Así que yo creo que es como una buena programación de cierre. Y nada. Y ya aprovecho a hacer como dos pequeñas recomendaciones más. Es que el miércoles 2 y el jueves 3 vamos a dar una película coreana que se llama La Criada, que es de 1960, que por ejemplo Scorsese dice que es como una obra maestra, de las mejores películas que él ha visto. Entonces ese miércoles 2 damos la película original y el jueves 3 damos una remake que es del 2010, que yo esa la vi y me pareció una película como muy interesante. Por supuesto, como toda película coreana, es bastante oscura, o sea, como que tiene esos...
Está bueno, últimamente el cine coreano, desde Parasite hasta acá, yo me empecé a mirar con un poco más... En realidad, desde Oldboy, cuando salió Oldboy, de ahí yo dije, bueno, algo interesante ahí. Ahora con Parasite se reafirma. Entonces vamos a ver una película del 60. Que
una del 60 y la remake del 2010.
Claro, pero digo, me interesó sobre todo eso, una película del 60 coreana, que también Scorsese le dio mucho para adelante. Entonces sería el 2 de diciembre.
Sí, y después como para finalizar, digamos, también quiero hacer como la recomendación de una película uruguaya independiente que se llama La Sospecha y el director es Miguel Torena y como hoy lo estuve también como buscando información y en su cuenta de Twitter se define como realizador independiente de cine amateur, así que me parece una buena definición y que me parece que también tenemos que atender, digamos, a gente que está haciendo cine por sus propios medios y que a veces hay que separarse un poco de la cuestión como más estética y más técnica y prestar también atención a contar historias y ver qué historia cuenta y ver qué tal la película y que tenemos que tratar de acercarnos a todos los tipos de cine.
Bien, bien. Bueno, Nico, escuchame una cosa. Vos también algo que nos querías contar. Ustedes están promocionando una membresía anual a Cine Universitario que te ahorras un montón de dinero, que está buena, para, porque aparte me parece que también están apuntando mucho a una programación muy joven, está muy fresca la programación. Contale a la gente que nos escucha qué es lo que está bueno tener en cuenta ahora para anotarte para el año que viene ver cine tranquilo.
Exactamente. Nosotros como a fin de año siempre largamos como la promoción de la membresía anual, digamos, el socio anual, que para los socios comunes, digamos, sin ningún beneficio, este año la cuota es de 3,000 pesos. Se calcula más o menos, son como te ahorras como 2 meses de cuota cuando pagas la cuota anual. Que también, o sea, queremos como tratar de difundir de que este tipo de iniciativa a nosotros nos ayuda, digamos, como a cubrir como gastos que tenemos de fin de año, que con el tema de la pandemia se está haciendo como a veces como medio cuesta arriba, así que lograr que las personas puedan hacerse socio de esta forma, digamos, nos ayuda a nosotros como a solventar como algunos problemas que tienen que ver como con la gestión del cine. Y que esos tipos de beneficios también se extienden a las cuotas que nosotros tenemos en el beneficio con la universidad. Entonces, por ejemplo, los estudiantes, la cuota anual sale 1,100 pesos, los funcionarios, docentes o no docentes, 1,400, y los egresados, 1,700 pesos.
Bien, excelente. Bueno, Nico, cerramos por este año, esperamos encontrarte el año que viene. Y bueno, ha sido un placer como siempre conversar con vos.
Bueno, igualmente.
Escuchá los contenidos de Hora Puente y más en uniradio.edu.uy.